Emanciparse en redes vigiladas, la vida social de las comunicaciones. Conferencia magistral de Néstor García Canclini. Lunes 8 de mayo, 19 horas. Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Transmisión especial en directo por Uniradio.
Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta emisión especial enmarcada en la conferencia del doctor Néstor García Canclini, su conferencia magistral, Emanciparse en redes vigiladas, la vida social de las comunicaciones. Este evento se estará desarrollando en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. El doctor Néstor García Canclini, bueno, va a abordar diversos temas, entre ellos, bueno, ¿qué se entiende por emancipación en la era digital? Los cambios en las nociones de consumidores y ciudadanos, cuando el comportamiento son ordenados por algoritmos, y las instituciones, medios y nuevas vías de participación. En este momento estamos esperando que se incorporen y que se acomoden las autoridades institucionales. Gladys Cereta, decana de la Facultad de Información y Comunicación, va a dar la bienvenida y dará la apertura de este acto y estará moderando esta conferencia magistral la doctora Rosalía Huinocurra. En este momento estamos aguardando que comience esa apertura.
Muy bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a compartir esta conferencia con nuestro invitado especial, el profesor doctor Néstor García Canclini. La concurrencia a este evento ya nos dice de la importancia que tiene nuestro invitado. Y sin duda es una oportunidad única de escuchar, compartir las visiones que tiene el profesor Néstor García Canclini respecto a distintos aspectos que son propios de nuestras disciplinas y que nos convocan a nivel de la facultad. En esta oportunidad, el profesor Canclini ha titulado su conferencia Emanciparse en redes vigiladas, la vida social de las comunicaciones. Haremos una breve exposición y estará a cargo de la moderación de la mesa la profesora Rosalía Huinocurra, docente de nuestra casa de estudios, y también, que es importante decirlo, la doctora Huinocurra ha sido estudiante, si se puede decir, ¿no? Porque ha hecho su tesis de maestría y de doctorado en la dirección del doctor García Canclini. Así que mis palabras son solamente de apertura, lo importante es nuestro invitado y dejar muy firmemente para todos que esta facultad, con su nuevo espacio físico, en muy poquitos meses, en 2 meses, realmente ha generado distintas instancias de muchísima relevancia a nivel nacional, y la presencia hoy del doctor García Canclini es una de ellas, y una de ellas que no olvidaremos nunca, porque realmente es un referente de la disciplina, alguien de una trayectoria académica, como todos ustedes saben, de gran relevancia, y contar con él hoy en nuestra facultad realmente es un honor y un privilegio. Así que bienvenido, doctor Canclini, y le damos la palabra a la profesora Rosalía Huinocurra, y disfruten de este ratito que vamos a compartir con el doctor Canclini.
Hola, buenas noches. Gracias a todos por venir. Yo no voy a ir currículum, para eso tienen la red para googlearlo. Más bien voy a hacer como una breve reflexión sobre los modos de maquinar intelectualmente de Néstor García Canclini. Néstor García Canclini no necesita presentación de su obra ni trayectoria intelectual. Cuando alguien introduce su nombre en Google, este arroja 71.600 resultados, muchos de los cuales corresponden a sus currículum vitae, a la presentación de sus libros o a decenas de notas periodísticas. Además, la mayoría de sus artículos y ponencias se encuentran online y algunos de sus libros están colgados en la red en modo pirata. A pesar del tiempo transcurrido entre las culturas populares en el capitalismo, publicado en 1984, y su último libro, El mundo entero como un lugar extraño, publicado en 2014, ninguno de sus textos ha perdido vigencia. Como cualquiera puede comprobar en Google, todos o alguno de ellos siguen siendo parte de la bibliografía de los programas de la carrera de Comunicación y Ciencias Sociales en América Latina y también de varias en Estados Unidos y Europa. Por eso, en lugar de leer una síntesis de su prolífico currículum vitae, prefiero hablar de algunas de las razones que explican la presencia de García Canclini en este auditorio. Néstor no es un experto en medios de comunicación o especialista en TIC, aunque muchos de sus textos aludan a ello. Es difícil encasillarlo dentro de algún campo de las ciencias sociales, porque su obra atraviesa los territorios de la filosofía, la estética, la semiótica, la comunicación, la sociología, la antropología, el arte y la literatura. Más bien me atrevo a decir que Néstor es un teórico de la cultura contemporánea, un trashumante entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales, un estudioso de la alteridad, un crítico de la desigualdad, un poeta de la vida cotidiana, un amante de las paradojas, un migrante entre sus propias ideas, un irreverente con las certezas teóricas y epistemológicas y un intelectual comprometido con la democratización de los medios y un acceso más equitativo a los bienes culturales. También es una referencia obligada para los estudiosos, gestores y periodistas de la cultura, un certificador de utopías en los manifiestos que lo invocan, un recurso simbólico para legitimar políticas culturales, una marca registrada también para afirmar casi cualquier cosa del reino de lo humano y lo divino, como es posible advertir en muchos de los centenares de tesis que lo citan, y un misterio a desentrañar en Corea, donde fue traducido al coreano su libro Cultura Civil. Gracias.
Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias a la facultad, a la decana y a los demás que han participado en esta visita. Es un gran gusto estar en este nuevo edificio, magnífico en muchos sentidos, y volver con este video siempre me da un gran placer. Como la conferencia es un poco larga, voy a abreviar algunas cuestiones y remitir a la fuente donde seguir conversando estos temas, va a ser básicamente tres: la vida social de la sociedad, que a mí me parece bastante desafiante, unos más nuevos, uno sobre todo al final más reciente, y otros que se han reformulado, sobre los que hay mucho investigado, escrito, pero que no podemos encarar ahora como de 15 o 20 años. La escena parece copiada internacionalmente. Los abuelos reúnen a la familia los domingos en sus casas o en un restaurante. Los hijos de 40 a 50 años conversan con los padres, se interesan por su salud, comentan las noticias políticas o de sus trabajos. Entre tanto, los hijos de los hijos, de entre 10 y 18 años, chatean o buscan imágenes, textos y músicas en sus oficinas. Estas conversaciones paralelas indican desconexión. Hay un abismo entre hábitos comunicacionales y maneras de estar en la misma mesa, a la misma hora, entre distintas generaciones. Quizá no sea tan radical. Los padres y abuelos comentan las noticias políticas que leyeron en diarios y vieron en televisión. Los adolescentes se informaron de algunos de esos hechos en ambientes digitales. Y hablan también de política, pero poco de partido, más bien de movimientos y causas. En algún momento las conversaciones se cruzan y existen películas o series que interesan a todas las edades. La abuela oye que los nietos hablan de animes sobre cocina molecular y les pide que le cuenten de qué trata. Un nieto le contesta, luego mira su iPhone y les recuerda al padre y al abuelo que está por comenzar el partido de fútbol que acordaron ver. Esta escena se repite con pequeñas variaciones en muchos países, pero no siempre con las interacciones fluidas de este relato. Sabemos que a veces hay malestar de un lado o del otro, conflictos, alguien que pide que apaguen los celulares, alguien que dice otra cosa que entra en conflicto con ellos. Sería una situación que nos permitiría una primera aproximación al título de la emancipación. ¿Qué es emanciparse en una sociedad digitalizada, intensamente interconectada? ¿Qué es emanciparse de la familia? ¿Qué es emanciparse en el trabajo? Empresas espían el Facebook de los empleados y a veces piden por lo que ven. A veces usan la información de clientes, de consumidores, para venderla a otras empresas. Podemos emanciparnos, podemos ser individuos cada vez más autónomos en el sentido moderno que la administración construyó en dos, tres siglos. En este escenario tan interconectado, tan complejo, donde espiamos y nos espían, donde se disputa lo público y lo privado con fronteras mucho menos rígida, menos clara que en otros tiempos. La mayoría de los discursos que se hacen sobre este tipo de situaciones subrayan la alteridad generacional creada por distintos modos de socializarnos en la segunda mitad del siglo XX y estos primeros años del XXI. El relato inicial evidencia la importancia de la comunicación y el consumo culturales. Quienes nos habituamos a informarnos en los diarios y la televisión y a vincularnos con los bienes culturales en salas de cine, teatros y librerías, tenemos una visión territorializada de la oferta cultural y de su comunicación. Esos modos de consumir que se ampliaron con la difusión televisiva traían las noticias y los entretenimientos del mundo en horarios precisos y bajo una programación en la que solo participábamos como espectadores que se interesaban o dejaban vacías las pantallas. Ser público implicaba modos diversos, no pasivos, de relacionarnos con los contenidos culturales, maneras diferentes de interpretarlos y usarlos luego en nuestra vida cotidiana. Pero esa interactividad estaba limitada por decisiones que tomaban los proveedores de información. A mí me atrajo este tipo de situaciones ligadas al consumo y por eso incité a un grupo de investigadores en México a hacer un primer libro sobre el consumo cultural en México a comienzos de los 90, con resultados de las investigaciones que cada uno por su parte ya venía realizando. Simplemente hice fue reunir a muchos investigadores que estaban dándole al consumo el lugar central que tiene en la reproducción social, en la vida de cualquier persona. De allí salió un libro, Consumidores y Ciudadanos, publicado en 1995. Pero con el tiempo, aquellas afirmaciones, sin dejar de ser en gran parte vigentes hoy, se han ido complejizando más que desautorizando. Parece que lo que nos sucede en muchas disciplinas es no tanto un reemplazo de un paradigma por otro, sino que el paradigma se abre e incorpora tantos objetos, tantos mensajes, tanta información, tantas situaciones, escenarios, que se problematiza la vigencia, pero sobre todo nos obliga a reconsiderar, a volver a investigar. A volver a preguntarnos qué ha cambiado desde aquella época en esta articulación entre estructuras de la oferta, comunicación de los productos y sujetos consumidores. Sin duda muchos procesos que sería imposible resumir en esta conferencia. Quiero centrarme en unos pocos que podríamos condensar en la noción de acceso. Hay algo que ha sucedido cuando estudiamos el consumo, sobre todo el consumo cultural, y ahora mucho de eso era uso en territorios, en lugares específicos, que era una librería, que era un cine, un teatro, ir a comprar discos en tiendas especializadas, se ha transformado porque el acceso nos trae hasta nosotros, en cualquier lugar que estemos, que no sea nuestra propia casa, esos bienes. Jóvenes padres y abuelos somos ahora consumidores de otro tipo. Siguen operando las antiguas instituciones económicas y educativas que dan diferentes capacidades de consumo. Pero los vínculos entre ofertas y consumidores cambian porque junto a los lugares territorializados de oferta cultural hay otras vías que expanden el acceso a los espectáculos y la información. La circulación digital es transterritorial. No hablo de comunicaciones desterritorializadas, sino que trascienden las fronteras nacionales sin eliminarlas. La recepción, por tanto, se ha transformado. Podemos acceder a películas, periódicos, músicas, libros, blogs y muchos, etcétera, importando poco el lugar en que estemos situados, la ciudad, campo o una selva. No se trata de una ampliación solamente espacial, sino temporal. El menú rígido que proponía el diario al agrupar las noticias cada día para leerlas al día siguiente, o la televisión que prefijaba los días y horas de cada programa, son desafiados por los hábitos de los usuarios que cuentan. Los adolescentes y jóvenes eligen ver las películas, videos y series cuando quieren, donde quieren y con quienes quieren. Los poseedores de computadoras, celulares y tabletas de todas las edades experimentamos la libertad de escoger no solo los contenidos culturales, sino los lugares y momentos que nos representan. Sabemos que el predominio del acceso sobre el consumo está modificando las maneras de hacer periodismo impreso y en red, telenovelas y series, películas para exhibir en salas o en otras pantallas. Sin embargo, observamos resistencias de productores culturales y comunicacionales, no solo para cambiar sus prácticas, sino las preguntas que nos hacíamos cuando estudiábamos estos procesos en términos de consumo. Para entender la importancia prioritaria de cambiar las preguntas, no solo los soportes o el modelo de negocio, voy a resumir algunos hallazgos de la investigación antropológica sobre lectores que acabamos de realizar en México y de la que ha salido un libro publicado en internet y también en papel, pero como con una historia que no puedo tener tiempo de contar hoy, se volvió muy difícil poner de acuerdo a una editorial transnacional, a una fundación que financió la investigación y a la universidad y a los abogados de cada una de estas empresas e instituciones. El libro ha tenido más de una edición, pero muy baja circulación. Pero hay muchos miles ya de visitas, entonces si ustedes ponen el título del libro, Hacia una antropología de los lectores, pueden acceder gratuitamente, lo cual, como van a ver, tiene mucho sentido con aquello que descubrimos estudiando no la lectura, sino la lectura. Un ejemplo elocuente de la dificultad de incorporar al consumo las nuevas preguntas sobre el acceso lo hallamos en las encuestas sobre lectura, hechas casi siempre desde la perspectiva de la lectura letrada. Antes de comenzar la investigación con un equipo en la Ciudad de México, el cual formó parte de nuestra línea, recorrimos muchas encuestas hechas en México, en Argentina, en Brasil, España, Inglaterra, Francia. Encontramos un denominador común que había una preocupación dominante por el cuánto se lee, cuántos libros al año, cuántas revistas por mes, cuánto tiempo se dedica, y las poquísimas, que era el segundo rasgo, que se ocupaban de la lectura digital, pantallas, también seguían preguntando por el cuánto, pero hasta 2011, las encuestas hechas en Argentina, en México, en España, solo preguntaban por la lectura en papel. Ya en ese momento todos experimentábamos la importancia de leer y escribir pantallas. Entonces decidimos hacer una serie de estudios etnográficos, suspendiendo la pregunta cuantitativa y tratando de averiguar no cuánto se lee, sino cómo se lee, cómo se organizan los lectores para leer en parte en papel, en parte en pantallas, distintos tipos de pantallas, cómo van de una a las otras, a lectores de muy diverso carácter. Y quisiera pasar un video que hicimos como parte de la investigación para dar una visión no solo más sintética, sino vivencial, más experiencial de aquello que fuimos descubriendo.
En este momento se está por emitir el video explicativo al que hace referencia el doctor Néstor García Cantillo para ejemplificar.
Yo creo que por eso le agarré tanto cariño a la lectura. Para mí la lectura es un espacio individual.
Comenzamos con varias preguntas y con sospechas acerca de las preguntas que suelen hacerse respecto a la lectura. Internacionalmente la antropología se ha ocupado poco de la lectura. Se ha estudiado más cuánto se lee y a través de encuestas que registran este volumen de lectura. El interés inicial fue preguntarnos más bien cuándo y cómo se lee. Pero no siempre leemos en papel, y leemos mucho. Fue un equipo interdisciplinario. Queríamos tener varios enfoques sobre el proceso de leer como un fenómeno comunicacional.
La lectura te da las posibilidades de abrir una serie de oportunidades y de oferta y de imaginarios a las personas. Las bibliotecas se perciben como espacios más sagrados. Un conflicto que traemos pensando en qué debe de ser la lectura, si debe de ser una lectura individual o en voz alta para otros. En el caso de los libroclubs o de salas de lectura, se toman las lecturas como un pretexto para que la gente hable de sus emociones, hable de sus problemáticas urbanas y además trate de resolverlas.
La escritura es una forma de relacionar, una forma de relacionarnos con otras personas, con la sociedad. El proceso de leer, la animación a la lectura, es el proceso de la creación de mediadores. Hay personas que tienen más habilidad para influir en el desarrollo de la lectura que otras, son nuestros padres, son maestros, son figuras de autoridad, y estos giros, que son giros generacionales, resultan ser a veces muy sorprendentes.
Bueno, yo me casé muy jovencita, a los 17 años, con un señor muy culto. Mi esposo era médico y poeta también. Pues él fue el que me inició, me inculcó el gusto por la lectura y por la poesía. A mi edad yo nunca había leído nada de eso. Entonces me gustó mucho y él se fue el inicio para mí entrar al mundo de la lectura. Estuvimos 24 años casados y durante esos 24 años pues fueron fructíferos. Tenía yo los hijos chiquitos y también había que atenderlos, entonces su papá les enseñó y disfrutaban cuando nos poníamos a leer, ellos también participaban de esas lecturas. Y sí he visto yo que ellos también son adictos a leer, todos son profesionistas, universitarios y pues creo que tienen una buena cultura. ¡Qué blancos dientes! ¡Qué boca breve! ¡Qué maravilla! ¡Que nazcan fresas! ¡Que nazcan fresas entre la nieve!
Yo fui lectora. Creo que esto fue gracias a la familia. Tengo en especial como ciertas personas que me obsequiaban distintos materiales y que de alguna manera me engancharon con esto. Y yo quería que mi hijo fuera un lector. Yo estaba en la universidad, más o menos a mitad de la carrera de antropología, cuando mi hijo nació. Entonces podría decir que él nació entre libros. No sé, creo que yo creía que un ambiente rico en materiales, en estímulos, podrían convertirlo a él en lector. Cuando entra a la escuela, y bueno, era una escuela tradicional, pero yo sentía que descuidaban como toda esa parte de los estímulos, de la expresión. Ahí me desilusiono al paso a la primaria, encuentro a la escuela activa. Ahí tenían este trabajo de contar, de narrar, de dibujar, de escribir. Una manera muy rica de aprender y de traducir el mundo en palabras. Aprendió a leer y es como si de pronto despegaran.
Decidimos atender a un sector de la población que no es el que comúnmente estudia para obtener datos sobre la lectura, que son los artistas visuales y los escritores. Y en nuestro caso era un poco riesgoso el hecho de tratar de preguntarle a gente que uno asume que leen. Y finalmente fue bastante útil porque puede echar luz sobre formas de acercar al resto de las poblaciones a la lectura.
Mi colaboración con esta investigación era platicar sobre mi lectura, sobre las maneras que tengo generalmente muy caóticas de leer y de ir como rumiando cierta información. Mi trabajo tiene mucho que ver con la literatura, con la filosofía, con desplazamientos o con algo que llamo como traslados, con apropiaciones de la literatura y de la filosofía hacia el arte. Creo que lo que más exploro es esta trayectoria entre estos textos, autores, lecturas y hacia dónde lo quiero mover en términos de otros lenguajes, ¿no? Toda la relación que he tenido con autores como Samuel Beckett ya es tan íntima que yo lo leo como una experiencia, como una relación afectiva. Y entonces yo lo integro a mi producción como una cosa que evidentemente tiene preocupaciones intelectuales, pero que ya ha pasado por una cuestión afectiva.
Sucedió en primer año de secundaria. Mi maestro de español, Ángel Molina, comenzó a leernos. Como un cazador que se aproxima cuidadosamente a su presa, Ángel nos leía, serenamente, sentado con el libro entre sus manos como si no transcurriera el tiempo. Empecé a querer los libros desde muy pequeña, desde la primaria. Nos daban una hora de lectura al final de la semana. para las características de esa escuela era como lo poco que era más libre, ¿no? Entonces era muy, no sé, me causaba mucha curiosidad y muchas ganas de seguir leyendo. Y era una vez a la semana, entonces era como siempre esperar este momento. Creo que la educación tuvo mucho que ver en cómo me fui acercando a la lectura. Y me gustó mucho hacer esta historia y darme cuenta también cómo la lectura no nada más ha estado presente en mi vida, sino que también ha afectado en mi trabajo, tanto en la producción de piezas que incluyen libros, como en libros en sí, como libros de artista, ¿no? Todos son ejercicios constructivos y escultóricos. Entonces, con estos libros hemos hecho estructuras en donde sigue permaneciendo la característica simbólica del libro, pero se convierte en un objeto desvinculado de su función utilitaria.
Para mí es muy importante el libro como objeto físico y soy una gran coleccionista de libros hermosos. Creo que las posibilidades visuales y estéticas del libro como objeto son fascinantes. Comencé pues desde que era niña. Lo que yo cuento aquí es que yo la verdad no sé muy bien cuándo empecé a leer. Siempre leí con mi madre en las noches, en la cama, antes de dormir. Todas las noches leía y esa era mi principal forma de entretenimiento. Crecí en una parte del sur de la ciudad y mi mamá me decía que a Tepepan no llegaba la televisión y se me quedó esa costumbre de leer en la cama. He leído mucho en la vida esperando a la gente porque soy muy puntual y la gente no es tan puntual, pero eso que leo en lugares públicos siento que no se me graba tanto como las cosas que leo en silencio y en lugares apartados.
Siempre pensé que debería de existir una silla hecha exclusivamente para leer, que te sostuviera el libro y te permitiera descansar los brazos y tuviera una paleta para escribir en paralelo a la lectura. Pasé años buscando el sillón ideal para leer y lo encontré hasta hace poco. Sigo leyendo todas las noches antes de dormir y creo que incluso el sueño se me ha visto condicionado por la lectura. Si no leo antes de dormir, me tardo mucho más en conseguirlo.
Lo que hicimos fue pues participar en el proyecto que dirigió la doctora Binocur de prácticas emergentes y tradicionales de lectoescritura en jóvenes universitarios. El espacio gráfico va a ser una perspectiva desde la cual adquiere sentido todos los contenidos de lo que leemos y escribimos. Tenemos que considerar todo lo que rodea a la persona. Lo que sí es una constante es que todos, me parece que todos ya tenían un smartphone, no solo porque ellos quieran, sino porque se convierte en una necesidad social. Pero cuando en Facebook agregas a tus amigos, a tus padres, a tus profesores, a tus jefes, entonces todas esas esperas que tenías antes separadas ya se lo unen.
La mayor parte del tiempo estamos compartiendo con alguien más. Estás hablando con un montón de personas en muchos canales, en muchos niveles, en muchas plataformas y sobre muchos temas. Nuestra capacidad de diversificarnos ha llegado a un límite que antes no conocíamos.
No solo es el hecho de que no sabes quién lo ve, ¿no? Sino que haces un performance, sabes que tienes que mostrarte de una manera, que no mostrar ciertas cosas, es increíble. A pesar de que elijas lo que ves y que creas que sabes quiénes te van a ver, son audiencias invisibles y no sabes cuál es el alcance, ¿no?
Hola, bienvenidos a mi canal, Las Palabras de Fa en YouTube. Yo soy Fa y hoy tenemos un tal.
Mi nombre es Alberto y el día de hoy te vengo a hablar acerca del último libro que leí, el cual fue El País de las Últimas Cosas.
¡Hey! ¿Qué onda? Soy Raisa. Bienvenidos una vez más a mi canal.
El día de hoy estamos aquí porque venimos a compartirles un top 3 de nuestras adaptaciones de libro a películas favoritos.
Sí.
Este libro gira en torno a Ana, que va en busca de su hermano William a un país que lo llaman aquí en este libro El País de las Últimas Cosas.
Había muchas cosas que estaban diferentes al libro, pero igual me gustó mucho, sentí que las cosas que le cambiaron funcionaban como quiera. Y bueno, me ven en el siguiente video, yo los veo en los comentarios. Bye.
Bien, como culminó el video, explicando.
Hace muy pocos años.
Continúa, Carlos.
Pude organizar esta diversidad de situaciones de lectura y las rupturas, la perturbación que producían estos estas disrupciones en los modos de leer o de relacionarnos con las tecnologías, agrupando a la gente en dos grandes categorías, nativos y extranjeros digitales. Se sigue discutiendo, a veces es una categoría que ayuda a entender, pero la diversidad que la etnografía nos revela muestra que hay muchos más que dos grupos. Hay situaciones extraordinariamente diversas y en una misma persona, en sus trayectorias, por ejemplo, una de las técnicas que usamos fue pedir que escribieran diarios de lectura o biografías lectoras, como leían hace 10 años, como leen ahora. Eso reveló que los propios sujetos modificaban su relación con los textos, con los lugares, los soportes donde leía, y tendían a combinarlos. A veces tenían muy claro cuando leían en línea, cuando en papel, pero veían menos ruptura que la que los investigadores solemos notar. Y descubrimos que había que usar otras categorías para entender eso, para organizarlo. Y una noción entre las varias, que ahora no tengo tiempo de traer, estuvo la de proyectos. Nos hemos dado cuenta en una investigación anterior sobre jóvenes creadores esos jóvenes que trabajan en la precariedad creativamente como artistas, escritores, trabajadores en medios, cineastas, etcétera, que viven con mucha inestabilidad, sin una relación de dependencia clara, a veces explotados, a veces quedándose sin trabajo 6 meses, cambiando de perfil para poder conseguir un empleo nuevo, un trabajo que les dé ingresos. Tenían proyectos que organizaban su vida, que eran proyectos discontinuos, cortos casi siempre, 6 meses, 1 año, a veces menos. Y esa noción de proyecto nos ayudó a entender también mucho de lo que sucede en los actos dispares de leer. Se lee de maneras discontinuas, diferentes. Esto que pone nervioso a muchos profesores, ¿por qué no leen el libro completo? ¿Por qué? Uno de los entrevistados nos dijo, a mí me gusta la gente que es de lectura de muchos principios y pocos finales. Y nos sugería que eso creaba una riqueza distinta. La parte de entrevistas a escritores y a artistas visuales, algunos de los entrevistados dijeron que la computadora y los celulares contribuyen a ese estilo y que los soportes para leer son usados como centros de operaciones para múltiples tareas. Se mezclan no solo los textos y materiales de otra índole, sino también las herramientas para gestionarlos. Tienes 17 ventanas en la computadora, 3 libros abiertos, una llamada telefónica, la música sonando y el gato entrando. Y te acostumbras, ya no es ruido sino lo cotidiano. ¿Qué es en medio de todo esto emanciparse? Ser alguien que puede cumplir con sus proyectos, que tiene proyectos y los logra realizar. A veces de estos modos heterodoxos respecto de la cultura letrada, de la formación escolar, de un cierto orden que viene del pasado. Entre los muchos sentidos que cambian en la vida social está la idea de lo que significa emanciparse. En el siglo XX y en general desde que comenzó la modernidad, emanciparse era construir un mundo liberado de las de la naturaleza y del orden social heredado. Transformar la naturaleza y la sociedad para ser sujetos independientes, autónomos. Los jóvenes veían la emancipación como irse de la casa paterna y hacer su propia vida, no la que les habían inculcado. Los adultos sentimos que este mundo reordenado por las tecnologías digitales desbarata nuestro poder y exige realinearnos en otro en el que nos vemos cautivos. Pero también en esos aprisionamientos a veces descubrimos la posibilidad de trabajar con otros proyectos, de que otros pueden hacerlo, esta experiencia antropológica, ver que hay otras maneras de vivir, de pensar, de hablar, de leer. Estos desfases entre generaciones de consumidores y de usuarios de las redes no es solo una diferencia comunicacional y de acceso a los bienes económicos y simbólicos. Forma parte, como sabemos, de una reconfiguración social en la que están volviéndose obsoletos modos anteriores de organizar las sociedades, de ejercer la ciudadanía. Pero ¿qué nuevas formas de ciudadanía hacen posible estas maneras distintas de leer estos usos por proyectos de las tecnologías recientes? Decíamos hace más de 20 años, el consumo sirve para pensar. El acceso, en el que coexisten formas antiguas de consumo con interacciones virtuales, también sirve para abrir las redes de una densa y conflictiva interculturalidad. Al acceder a los bienes a través de las redes, expandimos nuestro horizonte de apropiación hacia otras sociedades y hacia los diferentes de nuestra propia sociedad. La coexistencia cercana con otras culturas acentúa, así como leemos todos los días en los periódicos, vemos en la televisión las contradicciones nacionales y transnacionales. Cuando decíamos que el consumo sirve para pensar, para discernir y distinguirnos de otros, apuntábamos el potencial de los actos de consumir para crear ciudadanía, para convivir. Tratamos de demostrar hace 20 años que muchas preguntas propias de los ciudadanos, ¿a dónde pertenezco y qué derechos me da? ¿Cómo puedo informarme y quién representa mis intereses? Se contestaban más en el consumo privado de bienes y de medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en partidos, sindicatos ya desacreditados. El consumo no es solo, como decía Bourdieu, una escena de distinción simbólica, o como ha dicho el psicoanálisis, una realización sustitutiva de deseos frustrados. El consumo potenciado por el acceso aparece como lugar de emancipación de quienes no pueden o no quieren volver a comprar lo que se rompió, sino que se reúnen en algunos países en grupos, o lo que en Alemania llaman cafés de reparación, para arreglar o hacer los propios bienes, cultivar los propios alimentos, do it yourself. El movimiento de hacedores, movimiento maker, comparte sus planos digitales en comunidades online. Lo hacen con código abierto para que cualquiera pueda apropiarse. Algunos tratan de alcanzar mayor autonomía del abastecimiento industrializado y transnacional, no solo cambiando el modo de producir y reparar, sino compartiendo los bienes con más racionalidad. Las cooperativas de consumidores tienen larga historia y se expanden ahora con la economía solidaria en Internet. Se busca compartir contenidos informativos y de entretenimiento, autos personales y bienes. ¿Pero se puede compartir todo? Los estudios indican que la predisposición depende de lo que se vaya a compartir, dicen Diana Giesecke y Luis Tremel. El umbral de inhibición es muy bajo cuando se trata de cosas inmateriales, como experiencias, consejos útiles o MP3. Igual de abierta se muestra la gente con sus herramientas, electrodomésticos de cocina o casas de veraneo, porque no son cosas que uno necesita de manera permanente. Pero cuanto más impregnado está un objeto de su dueño, cuanto más recuerdos y emociones se relacionan con él, y cuando mayor fue su cercanía a su piel, el caso de zapatos, equipamiento deportivo, colchas, ropa interior, compartirlo se torna menos atractivo. En la medida en que esta lógica comunitaria se desarrolla, cambia la idea del consumo como posesión individual y se ve como oportunidad de contacto social, si hace posible que muchos. Queda la pregunta de qué capacidad de expansión y renovación de las estructuras sociales tiene la economía de compartir. Estamos viendo que el acceso libre a contenidos culturales genera apropiaciones por parte de empresas que comercializan y al final no restringen público. Las iniciativas de compartir el coche o los alojamientos derivaron en la formación de corporaciones transnacionales que los explotan, como Uber y Airbnb. Controlar esta desviación depende, dice Neil Gorenflot, el fundador de ShareAbling.net, de que la gente se organice para autogestionarse y que el Estado regule la gestión de lo común, no permita que los big data y los algoritmos se apoderen de las iniciativas. ¿Cómo se relacionan las viejas instituciones, los modos de convivir en el pasado, con las nuevas vías de participación? ¿Qué impacto tiene el aumento del acceso a la información y el uso de redes en la crítica social sobre la corrupción política y económica, el desempleo y la precariedad de los jóvenes, o el agravamiento de la inseguridad? Entramos aquí en una zona resbalosa, pero quisiera decir algo de lo que estamos pensando algunos sobre estos momentos en que los partidos y votos importan cada vez menos y los cambios, parece, dicen algunos, que solo se lograría mediante likes en las redes. Sabemos por el trabajo de investigación que hay mucho más en juego que la opción entre votos y redes. En la descomposición actual de las democracias latinoamericanas participan los políticos que traicionan los programas con que fueron votados, los empresarios y mafias que los compran, las masas que siguen eligiendo gobernantes corruptos y desautorizan los imaginarios de la sociología política sobre la sabiduría del pueblo y la sociedad. ¿Somos capaces de construir mundos alternativos o nos los están expropiando constantemente? Internet trajo las promesas de una comunicación horizontal, pero los gobiernos latinoamericanos siguen ausentes en los debates de organismos internacionales como la OMPI y otras escenas de gestión y decisión sobre propiedad intelectual y derechos de las audiencias. Al retirarse los estados de la regulación de las comunicaciones, se pierde el sentido de lo público y el acceso y uso de los contenidos. Queda en manos de corporaciones transnacionales como las grandes televisoras y empresas. ¿Podemos emanciparnos en redes vigiladas? Me gustaría aquí hacer intervenir un aspecto de esa discusión internacional de los 2 o 3 últimos años. Y que tiene que ver con los problemas que planteábamos cuando nos referíamos a las limitaciones de las encuestas de lectura. ¿Qué es lo que puede medir el consumo? ¿Qué es lo que pueden medir las encuestas sobre el consumo? No solo sobre la lectura, sino sobre cualquier tipo de comportamientos de consumidores o de usuarios de redes, que últimamente parecería como estar incapacitados, imposibilitados de controlar la información que es central en nuestra vida. Las diferencias que hallamos entre las encuestas sobre jóvenes o sobre lectura y los resultados de las etnografías nos hacen dudar de los indicadores puramente numéricos. Se trata de un problema de investigación, pero nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Qué vuelve necesaria a la universidad, ya que estamos en la facultad, en la vida social? ¿Y cuáles son sus aportes al desarrollo del sentido colectivo? La visión tecnófila del trabajo académico suele ir asociada al neoliberalismo económico, que tiende a convertir la educación superior en un servicio comercial. Existe una correspondencia entre la ilusión de que se puede entender cuantitativamente lo que sucede en la lectura, en los comportamientos económicos o políticos, y la incapacidad de valorar el significado social de la educación, porque solo se la piensa la educación como optimización de la eficacia técnica. De ahí, por ejemplo, que se incentive en carreras biotecnológicas sin valorar y debatir los efectos de la robotización sobre el desempleo y la precarización social. Este predominio de los robots y los algoritmos está adquiriendo una relación compleja con procesos sociales de colaboración. Los promotores de la economía compartida, alentados por la exposición, la expansión de Uber y Airbnb, transportes sin choferes, sin autos, sin poseer autos, Airbnb, que organiza el turismo sin contar con habitaciones, imaginan cómo extender este modelo que ahorra personal y costos a servicios de limpieza, de diseño gráfico y de abogados. La combinación de software, internet y multitudes facilitará automatizar y redistribuir en el mundo entero millones de microactividades. El futuro del empleo se anuncia como un sistema híbrido que incluirá procesos realizados por computadoras con tareas efectuadas por humanos. Una línea seductora de esta reducción de la complejidad social e intercultural es la que confía en que nuestros diferentes modos de pensar y sentir, de producir, consumir y tomar decisiones, vayan volviéndose uniformables o al menos comparables al convertirlos en algoritmos. Las variaciones entre culturas y entre sujetos dentro de cada cultura estarían perdiendo importancia en la medida en que las distintas lógicas sociales se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos. La biología se fusionará con la historia, predice Yuval Noah Harari. ¿Dudan de que esto ocurrirá? Recuerden, dice este historiador, que la mayor parte de nuestro planeta ya es propiedad legal de entidades intersubjetivas no humanas, es decir, naciones y compañías. Surgirán dificultades técnicas y objeciones políticas que desaceleren la reorganización algorítmica del mundo, por ejemplo, de trabajadores que sufran la desaparición de oficios y profesiones. Pero es posible que surjan otros, como el de diseñador de mundos virtuales. Podría seguirse necesitando a humanos, pero no a individuos, entendidos como seres autónomos, emancipados. Las personas serían, en esta concepción, cito Harari, colecciones de mecanismos bioquímicos que están constantemente supervisadas y guiadas por una red de algoritmos electrónicos. Dos comentarios. Lo que tiene de verosímil esta utopía, en parte realizada, relativiza el protagonismo dado en la modernidad a los estados-nación y en general a los sujetos territoriales. Exige dar en las investigaciones y políticas fuerte atención a las entidades anónimas que acceden a nuestras comunicaciones. Saben más que nosotros de cómo interactuamos a escala local, nacional y global, cómo se distribuye la información y se oculta. Establecen sistemas mundializados de comportamientos e iniciativas para modificarlos. Generan nuevos modos de soberanía que experimentamos al usar Google, Yahoo, Waze y todos sus hermanos, sus grandes. Estamos hablando de sujetos que ya no se ubican en territorios singulares, con distribución de la información y nuevas estructuras de la soberanía. Estamos implicando a varias ciencias sociales, sociología, política, antropología, comunicación y filosofía de los sujetos, lo cual requiere trabajos colaborativos de los científicos sociales y las humanidades. Quiero detenerme como ejemplo en lo que puede hacer la antropología en esta nueva escena. La primera inclinación de los antropólogos probablemente sea buscar diferencias culturales y subjetivas no captadas por las bases de datos. ¿Qué interacciones presenciales se mantendrían indescifrables para los algoritmos y por lo tanto seguirían necesitando etnografías cualitativas? Pero hay más. En este mundo post-liberal, en el que las decisiones individuales se desvanecerán, dice Harari, algunas personas seguirán siendo a la vez indispensables e indescifrables, pero constituirán una élite reducida y privilegiada. Una forma más de elitización del saber que no beneficiará mayoritariamente a los pobres. Esta nueva inequidad y su promoción por una derecha que se apropia privilegiadamente de los saberes es incitante para ciencias sociales que no ven su campo solo en la organización técnica de la sociedad, en la ingeniería de lo social, sino en la diferencia y la desigualdad, en las conexiones y también en las desconexiones, que incorporan a su horizonte conjuntamente el papel emancipador de las redes sociodigitales y la fuerza de sumisión de la hipervigilancia que las acompaña. Es clave distinguir entre procesos de sumisión y de agencia o de ineficacia de los algoritmos. Pregunta la investigadora Anita Owens-Wallace. La tecnología aumenta nuestra capacidad de relacionarnos con otros muy diversos, pero queremos hacerlo. En su estudio sobre el Banco Mundial, Gustavo Lins Ribeiro demostró que ese organismo, pese a emplear a personas de más de 130 países, limita su cosmopolitismo mediante el poder homogeneizador de la lengua, el inglés, administrando gerencialmente la diversidad bajo una sola ideología del desarrollo y eliminando las experiencias de otredad al vincularse solo con las élites políticas y administrativas locales. El estudio sobre la Organización Mundial de Comercio, conducido por Marc Abelès, describe una voluntad semejante de homogeneización, pero dice que la hegemonía de los países ricos se desestabiliza al entrar en tensión con los desequilibrios de la economía de mercado y con los efectos que las tecnologías comunicacionales tienen en distintas sociedades. La etnografía realizada durante 3 años, auspiciada por la Organización Mundial de Comercio y llevada, conducida por Marc Abelès, realizada por investigadores de Argentina, Camerún, Canadá, China, Corea, Estados Unidos y Francia, revela la complejidad intercultural de su diplomacia comercial, las divergencias persistentes pese a los juegos de transparencia y secreto. La etnografía hace visible el reverso de estas conversaciones. Nuestro entrenamiento como antropólogos, me parece, puede habilitarnos para captar lo que en la nueva racionalidad tecnosocial hay, en palabras de Harari, de religión de los datos, la búsqueda más allá del homo sapiens, sapiens de un homo deus, el título de su libro. Esta religión emergente, que Harari llama el dataísmo, supone que las distintas culturas son pautas diversas de flujos de datos que pueden analizarse utilizando los mismos conceptos y herramientas. Como los humanos somos incapaces de abarcar flujos tan inmensos de datos, la tarea es encomendada a algoritmos electrónicos. ¿Conserva algún sentido distinguir entre lo público y privado, sistemas democráticos y autoritarios, cuando la mayoría de los votantes no conoce suficiente biología y cibernética para formarse opiniones pertinentes? Tampoco los gobernantes, pendientes de las encuestas y algoritmos, son capaces de resolver o dirigir los conflictos. Entonces, la libertad de información no se concede a los humanos, sino a la libertad de información, pregunta Harari. Quizá estemos en una extraña transferencia del poder. Así como los capitalistas lo asignaban a la mano invisible del mercado, los dataístas creen en la mano invisible del flujo de datos. Como en la crítica a ese pretendido poder abstracto y sabio del mercado en el que aprendimos a descubrir logos y detrás de los logos fuerzas sociales que se disimulan, hoy las ciencias sociales, atentas a la diversidad de experiencias, pueden detectar que la vida no se reduce a procesar datos y tomar decisiones fuertes. Mientras se trata de apaciguar estos desafíos inciertos de la interculturalidad con la sociometría y la biotecnología, la geopolítica internacional se ha convertido en una interdependencia de miedos. Los otros lejanos con los que incrementamos el comercio, el turismo, las comunicaciones masivas y los intercambios académicos, de los que tomamos músicas y recursos médicos para ampliar nuestro horizonte cultural, se presentan como referentes amenazantes. Los intercambios están cargados de sospechas. Junto con la interdependencia crecen los nacionalismos y los etnicismos, los intentos separatistas de regiones y la destrucción bélica de los diferentes. Me parece que esta breve descripción de las tareas que sobrepasan lo tecnológico, los juegos algorítmicos, muestra el papel de las ciencias sociales y las humanidades en las decisiones actuales y futuras. Quiero terminar evocando el debate entre un filósofo y un antropólogo que puede iluminar por qué las universidades son necesarias y cuáles serían sus tareas. Hubo una última gran narrativa hegemónica en las ciencias sociales antes del neoliberalismo y el dataísmo, o sea, el estructuralismo, que pretendió hallar leyes universales para el parentesco, los mitos y otros sistemas simbólicos, y aún para los órdenes económicos y políticos, sin que se le escaparan restos, residuos para otro tipo de interpretación. De modo semejante al estructuralismo, se conciben ahora los intercambios sociales como sistemas de lenguaje, información y comunicación, estructurados con independencia de las acciones de los sujetos. La computación permite capturar, clasificar y operar sistemas de datos mucho más vastos que en la época en que Claude Lévi-Strauss descodificaba los mitos. Estudiar y resolver los problemas urbanos o comunicacionales no es lo mismo después de Google, así como el estudio de biología, medicina y psicología cambió desde que no solo se aspira a curar a los enfermos, sino a descifrar y modificar los genes, las sensaciones y las emociones, entendidos como algoritmos. Regresa entonces en este nuevo proceso de conocimiento la pregunta de Paul Ricoeur a Lévi-Strauss. Admitamos que la descodificación de algoritmos permite captar el sentido de las estructuras biológicas, sociales y también de las estructuras simbólicas con que imaginamos nuestros comportamientos y las relaciones con los otros. Pero le preguntaba a Riquet, ¿cuál es el sentido del sentido? El que damos a las estructuras al comprendernos como sujetos individuales y colectivos, al diferenciarnos de los otros y elegir entre distintas maneras de convivir con ellos. No se trata de regresar a ningún subjetivismo o a la ilusión de una conciencia descondicionada y por eso libre de las exigencias de objetividad irrenunciables del trabajo social. Se trata de las opciones que se multiplican al aprender y usar las estructuras captadas por los algoritmos. Las desigualdades, contradicciones e incoherencias de nuestra sociedad no autorizan en esta época en que tantas estructuras caducan la ingenuidad de creer que el pasaje de los viejos órdenes a otros sucede sin intervenciones de actores privilegiados, que los mercados materiales y simbólicos se autorregulan. En la disputa entre el papel y las pantallas, entre editores de libros, productores audiovisuales y servidores digitales, los conflictos tienden a neutralizarse, no a resolverse, mediante la fusión de estos actores en corporaciones gigantes que devoran o ahogan a las independientes, por ejemplo las editoras independientes, las que tratan de representar los distintos. En el proceso de robotización y concentración económica, que anula derechos y seguridad social, la precariedad de las nuevas generaciones parece no importar a las élites que reparten la acumulación y la escasez. Se están tomando decisiones que no son mero efecto de una lógica de mercado al excluir de los hospitales a quienes no pueden pagar, del acceso a la banda ancha o a internet a quienes no pueden pagarlos, de muchas universidades a los que no garantizan la expansión lucrativa de estas. Las ciencias sociales y las humanidades críticas, así como la experimentación artística, son indispensables para pensar el sentido del sentido, para no caer en la desesperación del sentido que hoy prolifera cuando tantos etnocentrismos quieren aislar a su nación, cuando el presidente de la nación mejor armada anuncia como plan de gobierno debemos ganar más guerras, cuando algunas élites imaginan que el malestar que cultivan se resolverá desenganchando los vagones de tercera clase y acelerando solo los de primera. Esta defensa de las ciencias críticas y la creatividad libre se justifican, por supuesto, si somos capaces de renovar las universidades, los modos de estudiar la información y la comunicación, de acuerdo con las interacciones actuales entre lo que sabemos y lo que saben y hacen los movimientos sociales. podemos imaginar la universidad, las universidades públicas, no como simple refugio de la autonomía, sino como este hogar abierto a la reflexión y la promoción de lo público, al conocimiento crítico de lo que significa vivir juntos. Muchas gracias.
Bien, terminaron las palabras del doctor Néstor García Cantín, de la sala, en este momento ingresó el rector de la universidad, Roberto Marcarián. En este momento abren a preguntas de los asistentes.
Emanciparse en redes vigiladas, la vida social de las comunicaciones. Conferencia magistral de Néstor García Canclini. Lunes 8 de mayo, 19 horas. Aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. Transmisión especial en directo por Uniradio.